Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador, también conocido como Esteban, el mundialmente conocido famoso podcaster, ¿vale? De esto vendré luego a poneros la puntilla. Hoy venía a hablar de un tema que va a ser las jornadas Hispania War Games, estas que hubo en Alaurín, aquí al lado. Me pasé por allí y eso es lo que voy a hablar. Sin embargo, el otro día estuve escuchando un podcast donde hacen una entrevista a The Game Design Podcast o The Game Designer Podcast, no me acuerdo cómo se llama, Game Designer Podcast. Puse el enlace en Twitter, en el que entrevistaban al famoso diseñador Cole Ware, el de Pax Pamir, Young Company, etc. Y me dijo una cosa muy, muy curiosa, que me gustó mucho, que quería yo contarla aquí, que es que decía que una de las cosas por las que la gente no le había gustado Pax Pamir tanto es porque el juego trata de un tema que muy poca gente sabe algo de él, muy poca gente se relaciona con él. Todos los juegos tienen una abstracción, ¿no? Entonces, pues si ponemos que el Patchwork es abstracto 10 y el Imperial Assault es abstracto 4 o lo que sea, pues todos los juegos tienen una abstracción, ¿no? Tú no estás pegando tiros en el Combat Commander, en la vida real, con lo cual todos los juegos siempre tienen una abstracción. Decía que como no te puedes relacionar en el tema del Pax Pamir, porque nadie sabe nada del conflicto afgano que hubo en aquella época, pues que es imposible que la gente se asociase al tema, y entonces al perder el tema y al perder la parte que él, porque lo que quería hacer era un... como un... él quería explicar una cosa que había pasado en la historia, ¿no? Que con ese juego lo que quería hacer era explicar la parte del colonialismo que había en aquella época, la pelea entre Rusia y Britania por el control de la zona, y cómo los jugadores no eran los imperios rusos o británicos, sino que eran la persona que se aliaban con uno de esos altas potencias para poder conseguir el control de la zona, ¿no? Pues ganaban los británicos, pero como yo era el tío que más le había hecho la pelota a los británicos, pues yo acababa siendo el rey de ahí, de la zona, ¿no? Y eso es un poco la cosa que él quería demostrar con el juego. Pero como decía, con la gente no se sacaba una carta y no se relacionaban con él, pues que el juego perdía mucho. Entonces, al perder mucho, te vas a la parte abstracta del juego. Es decir, de repente, pues si el juego tiene una abstracción de 5, pues como no tienes ni idea del tema, pues ya te vas solamente a las mecánicas. Con lo cual, la abstracción de 5 se te puede quedar a ti en 1, o en 10, o lo que sea, ¿vale? En el nivel más abstracto de todos. Y me pareció muy interesante porque... y esto lo relacionaba mucho con el tema este del Churchill y la pelea, que hay que pelear a ganar. Tienes que pelear a ganar la guerra. Si no peleas a ganar la guerra, para mí el juego ese no existe. El jugador que se dedica, tipo Iván, ¿no? Vendrá luego a hablarnos. Pero el jugador que se dedica a mirar que lleva 3 puntos, el otro lleva 2 y tú llevas 4, ese tipo de jugada, pues no, porque tú no estás en el tema. Tú estás luchando en una guerra en la cual tienes que ganar sí o sí. Y dentro de ganar, pues ya habrá que ver los grados de ganar, los grados de quién gana más o quién se queda mejor preparado. Pero primero hay que ganar. Y no me vale eso de, sí, hemos perdido la guerra, pero yo he sacado 3 puntos y tú has sacado 1, ¿no? A mí eso no me gusta. Y creo que hay juegos que eso lo hacen muy bien y otros que lo hacen mal. Hay juegos que lo hacen muy bien, como por ejemplo el Twilight Struggle. Twilight Struggle, si tú consigues que el otro jugador provoque el DEFCON 1 e inicie la guerra termonuclear, el otro pierde la partida y tú ganas. ¿Pero a qué precio? El coste de esa victoria significa que se ha desatado la tercera guerra termonuclear. Con todo lo que conlleva, con millones de muertos. Esa es una victoria, sin embargo, en el juego sí que nos parece que es una victoria, ¿no? El decir, te he jugado esta carta, te he obligado a jugar esto y ahora tú declaras la tercera guerra. Jaja, has perdido. Bueno, pues no, hemos perdido todos porque hemos muerto en un conflicto termonuclear. ¿Vale? Es un poco... yo lo estaba pensando y digo, ¿por qué en el Total Struggle no me molesta tanto eso y en otro juego sí me molesta? No lo sé, o es gracias al juego que está bien hecho, es gracias al tema que lo permite más, igual lo tenemos más asumido, pero pensarlo. Todo el struggle, cuando ganas por eso, las consecuencias. Pero bueno, este no era el tema. El tema es, venía a hablar yo de las jornadas Hispania War Games, estas que me acerqué a Laurín, y no tenía pensado ir, pero al final me dijo el niño que quería ir y dije, mira, voy. ¿Vale? Como no conozco a nadie, ¿a qué iba? Digo, bueno, pues voy y ya está, voy con el chaval. Igual que estuve el otro fin de semana en la FrikiCon, que es una convención que hubo aquí en plan freak y tal, pues lo mismo. Me fui con el niño, estuvimos allí dando una vuelta y muy curioso, llegamos allí y era un polideportivo aquello, ¿no? Voy a contar mi historia y luego contaré mi conclusión. Pero la historia es que llego allí y ponía un cartel, la planta de arriba o rol. Y digo, hostia, vamos para la planta de arriba, porque me gustaría jugar al rol, no me importaría, sé que estaba un podcaster que se llama Jimbo, Daniel Jimbo, que estaba por allí. Y digo, hostia, pues no me importaría conocerle, pues yo qué sé, tío, si se anima a sentarnos un rato, jugar una hora, un par de lo que sea, ¿sabes? Digo, alguna parte de iniciación que hubiese de rol y tal. Subimos arriba y en la parte de arriba lo que había es un montonazo de gente, un olor a cerrado que no veas, porque era una habitación esa de techos bajos, típica habitación, y miles de mesas de Blood Bowl. Mesas con los estos puestos de Blood Bowl. No había nadie jugando al rol, con lo cual nos llegamos hasta el fondo de la sala. Yo no veía nadie jugando al rol ni nada parecido. Vi mucha gente de pie, parecía que nos estaba haciendo un LARPing o qué, pero bueno. Llegamos al final de la sala, bajamos abajo y nos metimos en lo que es la sala principal, que es un pabellón. Allí sí que no hay problema porque los techos son altos y ahí no olía a choto cerrado como arriba. Y ahí estuvimos dando una vuelta y vimos un poco lo que es el pabellón, que era, hay una zona de miniaturas, sobre todo había muchas cosas de miniatura. Había una zona de miniaturas, de juegos de miniaturas, de estos, del Señor de los Anillos, de miniaturas. Y bueno, hay un montón de juegos de miniaturas, estuvimos mirando. Son muy chulos visualmente, pero luego para la hora de jugar no es lo que nosotros buscamos. Y luego había una zona donde había una librería, había una zona donde había unas cuantas mesas y sillas, y luego había expositores de gente haciendo demos de juegos, ¿no? Pasamos por un stand y nos dijo un hombre, no me acuerdo qué stand era, pero nos dijo un hombre, no, aquí están jugando un juego tal de piratas que os podía gustar, todo el mundo muy simpático. Pues están jugando un juego de piratas, ¿podéis apuntar? Y digo, bueno, vamos a preguntar, preguntamos, resulta que habían empezado la partida, tardaban 45 minutos por lo menos. Nada, vamos a una, bueno, dimos otra vuelta, tal. Y al de unas, ya dimos un par de vueltas a aquello, es muy pequeñito. Y cuando eso dije, mira, vamos a jugar algo, ¿no? Venga, pues vamos a sacar un juego. Fuimos a sacar un juego a la biblioteca. Y claro, me fijé en la biblioteca y muy poquitas cosillas tenían ahí, ¿no? Estuve yo mirando, estaba yo mirando y me dice, ¿qué quieres? Digo, no sé, estoy mirando a ver si veo algo. Me dice, venga, te voy a sacar el. ¿Cuál me dijo? El Marco Polo. Digo, no, el Marco Polo no. ¿Por qué no? Si el Marco Polo... Ya, pero somos dos y el Marco Polo... No, pero... Digo, no, hombre, que el Marco Polo no. Digo, este no se entera, que no me gusta el Marco Polo. Digo, bueno, te voy a decir otro. El Stone Age. Digo, joder, digo, este me ha dado con el pincho en el hueso dos veces. Digo, no, el Stone Age. Que no. Digo, claro, aquí viene uno, le ponen el primer euro mierdoso que les gusta a ellos. Y yo entiendo que te intenta recomendar, ¿no? Y que aquí todo el mundo pues pasa por el mismo filtro, pero a mí el Marco Polo no me gusta, el Stone Age no me gusta nada, con lo cual, pues el hombre pinchó un hueso, ¿no? Y ya me dijo, bueno, pues mira tú a ver lo que quieres. Y miré así, ¿no? Y vi uno que era el 13 días. Y digo, déjame el 13 días. Total, que nos sentamos a jugar el 13 días. Y ahí fue cuando, bueno, porque por cierto, una curiosidad, nos sentamos en una mesa y me dijeron, no te puedes sentar aquí, que aquí van a venir ahora a presentar el Miguel Strogoff. Digo, ah, bueno. Nos fuimos a un sitio que estaba ahí al lado y digo, mira, como van a presentar aquí el Miguel Strogoff, echo un vistazo y cuando venga, pues saludo al Pedro Soto y al amigo Bradel, ¿no? Y nos pusimos a jugar el 13 días. Y ahí fue cuando me di cuenta de una cosa muy curiosa, que es que la convención, las jornadas de Wargames, están rodeados de wargameros de 5 años. Y sus padres y sus madres. Y es lo que había. En la convención estaba lo que había 90%, o por lo menos cuando yo fui, que era un sábado por la tarde, todo lo que había era niños jugando a juegos de niños, de normal, pues de juegos muy galácticos, estos que montas cuatro pivotes, pones un no sé qué, en la plancha de madera súper grande, tal, 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 todos los niños jugando. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así es que mi hijo y yo nos pusimos a jugar al 13 días, un juego muy chulo, por cierto. No, yo no había jugado nunca, nos leímos las reglas, empezamos a jugar mal, solo leerte las reglas y empezar a jugar es un rollo, pero es lo que había en esta convención. Le dije, vamos a empezar otra vez, empezamos a jugar otra vez la partida, cuando llevamos un turno así, y un juego muy chulo porque es un juego que, tipo, con una mecánica del Twilight Struggle, de decir, voy a buscar aquí, o sea, voy a intentar ganar la mayoría en esta zona, que es la que va a puntuar. Es decir, todas las rondas yo robo tres cartas, marco las tres zonas o las tres cosas que puede ser que puntúen y me quedo con una, y esa es la que va a puntuar. Y el otro hace lo mismo, con lo cual hay dos sitios que van a puntuar y hay seis sitios que están marcados, y hay que pelear por ahí. Luego tiene todo el rollo del Doifcon y todo eso, pero está muy chulo, y gastando las cartas y eso. A mí me gustó mucho, ¿eh? Y a mi hijo también le gustó. Es curioso, pero a mi hijo también le gustó mucho. Y es muy de toma y daca, ahora te hago esta jugada y te gano más cuatro puntos, pues ahora te hago yo esta otra. Muy, muy chulo. Incluso la partida que jugamos se decidió en la ronda final, donde se sacan las cartas esas que has ido guardando, y el que gana ha ganado un punto, dos puntos, no sé qué. Y muy, muy chulo. La verdad es que nos gustó mucho los dos. Y se juega muy rápido. La verdad es que muy, muy divertido. Luego en casa estuvimos viendo la película de 13 días y todo. Muy, muy chula de Kevin Costner. Si podéis, la veis, que está muy bien. Y bueno, cuando acabamos de jugar ese juego, le digo a mi hijo, ¿sacamos otro juego de la biblioteca? Y me dice, hombre, dice, no hemos venido aquí a jugar tú y yo. Para eso nos quedamos en casa. Eso nos quedamos en casa, digo, ya, pero es que aquí no hay nadie con quien jugar, es que es muy complicado. Dice, no, vamos a dar una vuelta. Digo, mira, yo miré alrededor y estaba aquello petado, como he dicho, de niños pequeños, una mesa había con gente un poco más mayor, pero en general todo niños pequeños y familia. Y le dije a mi hijo, mira, si nos levantamos ahora, la mesa ya no la cogemos. Bueno, da igual, vamos a dar una vuelta. Devolvimos el juego y nos pusimos a dar una vuelta. Dimos otra vuelta al pabellón y tampoco había mucha cosa. Y por cierto, pasamos por la mesa esa que van a hacer la presentación del Miguel Strogoff, y ahí había unos tíos que estaban jugando. Nosotros nos echaron, pero ahí de repente llegaron otros y se pusieron a jugar a otra cosa que no era el Miguel Strogoff. Pero bueno, digo, no sé qué habrá pasado, se habrá cancelado la presentación, no tengo ni idea. Dimos otra vuelta y estábamos ahí pensando, bueno, vamos a ver alguna demostración. Ahí nos atendió un hombre muy majo, nos atendió, que me parece que era de la asociación, no sé quién es. Y nos dijo, ¿queréis jugar a este? Y tenían ahí el del de Beer, el Fan Hunter ese, el de cartas. ¿Queréis jugar a este? Y bueno, digo, ¿este juega bien para dos y eso? Y me dice, sí, para dos bien, si no juego yo, pero yo creo, bueno, pues jugamos nosotros para dos. Bueno, nos lo explicó el juego, el del Fan Hunter de cartas. Nos pegamos unas risas por una explicación, la verdad es que el hombre era muy simpático. Y con el papalejo y todos los narigos. Es que los de Fan Hunter es muy gracioso, los narizones de Fan Hunter, con todas las cartas frikis y eso. Cuando estaba haciendo la explicación nos reímos mucho. Y nos pusimos a jugar, mi hijo y yo, ahí una partida de Fan Hunter. Y bueno, es un juego que es como el Munchin, ¿vale? Es un juego que te ríes con los chistes y ya. Porque lo que es la parte del juego, de hecho el juego es una copia del Munchin. Es, robas una carta, haces una cosa... Y si no, robas otra carta y ya está. No tiene mucha historia. A mí me pareció muy parecido al Munchin, pero en vez de ser con una temática de juegos de rol de fondo, es una temática multifriki, polifriki de fondo. A mí es un juego que me pareció muy chorrilla y bueno, no creo que lo vuelva a jugar nunca más. A mi hijo le gustó, le hizo gracia y tal, lo de los narizones, el papalejo y todas esas cosas le hacían mucha gracia, pero vamos, ya digo que no creo que es un juego que no merece mucho. Y cuando acabamos de jugar dijimos, ah, pues tal, le dimos las gracias al hombre que nos había enseñado el juego y nos fuimos a dar otra vuelta. Pues una otra vuelta. Ya le dije a mi hijo, mira, vamos a merendar porque tal. Nos fuimos fuera a merendar, nos encontramos a Valdemaras, un amigo que tal. Estuvimos merendando fuera porque no te dejan comer nada dentro, obviamente. Y cuando acabamos dijimos, vamos a buscar la zona del rol otra vez. Volvimos a subir arriba y la zona de arriba seguía exactamente igual que antes. Cientos de personas ahí metidos en un sitio que huele fatal. Con muchísimas mesas, todas vacías, con los tableros de Blood Bowl y otra sala no de Blood Bowl. Y estoy dando ahí una vuelta y digo, aquí no hay nadie jugando al rol, tío. Así es que nos dimos otra vuelta por abajo, estaba todo petado, no podíamos sentarnos en ningún sitio. Y ya dijimos, mira, vámonos, porque para estar aquí dando vueltas pues no tiene mucho sentido. Ya nos fuimos. Pasamos una tarde agradable, pero aquí viene la pega mía. Pues esta jornada está bien para ir con el chaval a dar una vuelta, pero yo esta jornada no iría con nadie a jugar. Porque no son jornadas de ir a jugar, son jornadas de si vives ahí en Alhaurín y te pega al lado y tienes la familia con los niños, le dices, vamos a hacer algo este sábado por la tarde, nos metemos aquí, jugamos a este juego mismo y ya está. Yo no sé dónde están los wargames allí. Había unas cuantas mesas con demostraciones, vi el U-Boat ese, vi varios juegos de Maskeoka, me parece que eran así tipo wargame, el This War of Mine creo que tenía una mesa, pero ahí nadie había jugando, simplemente tenía el juego encima de la mesa. Lo único poco que vi de Wargames son los juegos de miniaturas que había. Y en general, ya digo, sobre todo que es que no había ningún sitio que yo pudiera ir y decir, mira, estáis jugando a este juego, parece normal. Bueno, pues me siento aquí, juego. No es una jornada a las tierras de nadie o algo así, con lo cual no es el tipo de jornada que yo haría un plan para ir. Sí iría, por ejemplo, el año que viene, si me dice mi hijo otra vez, oye, ¿quieres? vamos a una vuelta. Pues pasamos ahí dos o tres horas entretenida y ya está. No le podemos pedir que sea una jornada donde vayamos a jugar ahí un Twilight Imperium 4. No es para eso. No es una jornada para ir a jugar un juego de mesa serio ni nada de nada. A mí me pareció una jornada un poquito así. Pues, sobre todo lo que más me decepcionó fue el tema del rol, ¿no? Porque yo no vi nada de rol. Luego miré por internet y sí, estaban jugando en rol en no sé dónde. Digo, yo no vi nada. ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde te apuntabas? No sé. Luego me encontraba Valdemar. Valdemar me dijo, sí, hemos estado en la presentación del Miguel Strogoff. Digo, ah, pues si me dijo un hombre que era ahí de una mesa y no se echaron. Dice, no, fue en una habitación que hay en no sé dónde. Digo, ah, pues ni idea. Digo, ¿y han hecho la demostración? Sí. ¿Y dónde están? No sé. Ahí yo no vi, yo no vi a nadie. Digo, bueno, pues ya está. Ya está, las jornadas son lo que son. No me parecieron nada espectaculares, ni nada. No son mi tipo de jornadas, son tipo de jornadas para ir un rato, dar una vueltecita, estar ahí, saludar a alguien, echar una partida, alguna cosita y volverte para casa. Eso sí, la gente de la organización, la gente de la biblioteca, pese a lo que antes me estaba riendo y eso, pero la gente de la biblioteca, la gente de la organización, el que nos enseñó el juego, el que nos atendió en las mesas de demostraciones, el que nos atendió de otro todo el mundo, súper simpático, súper amable. Vamos, nota que por lo menos la gente se porta súper bien, vaya. Y el sitio estaba bien, no me parece mal. Yo lo único que digo es que no es el tipo de jornada que merezca la pena. Pues, por ejemplo, si dices, es que estoy en Sevilla, me voy a... No, no vengas, porque esto es una jornada que, sobre todo, como... Es lo que tienen las jornadas, al final es lo que tienen las jornadas estas que son gratis. Es decir, tú vas allí, jornada gratis de juegos. ¿Qué pasa? Que todo el pueblo ese donde está el sitio, dicen, aquí hay un sitio gratis donde ir a pasar la tarde con los niños. Se meten allí y ya está. Claro, eso se peta de chaval. Ya digo que la chavalería que había era exagerado. Que posiblemente ibas el sábado por la mañana o el domingo por la tarde y no estaba así. Pues posiblemente. Pero cuando fui yo, esto es lo que había. Bueno, bienvenidos al Tablero Podcast. Yo soy vuestro presentador, Lando Carlisian Cabutor. Conmigo tenemos a la última esperanza de la rebelión, Obi-Wan y Gael. Obi-Wan.
Aquí estamos, de la rebelión.
Eres mi única esperanza, Obi-Wan. Eres el único que me puede salvar del gran malvado este que tenemos aquí. Su olor a cuervo carroñero. Como decía Leia, se propaga por toda la nave. Buenos días, Grand Moff Carrascosa.
Buenos días.
No te esperaba esta introducción.
Jar Jar Carrascosa.
Pobre Jar Jar. Bueno, vamos a hablar hoy un poco del juego de Star Wars Rebellion. Creo que Carrascosa es un gran hater del juego y... ¿No? A ver, Carrascosa, no, ¿qué te ha parecido del juego?
No llego ni a hater. Simplemente fue abrir la caja...
Hater y desinformado.
¿Eh? Sí. O sea, español medio, o sea, hablo sin tener ni puta idea, ¿vale? O sea, abrimos la caja, vimos que eso, hostia, esto es muy bonito, pero parece que es un juguete. Y nada, un par de turnos y nos aburrimos y cerramos la caja.
A él le gusta, ¿no? A ti sí te gusta, ¿no?
Sí, 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 me gusta. De hecho, yo primero lo probé, yo no lo tenía y nada. Este juego es para mí, este lo tengo que tener en mi colección, porque además me gusta mucho Star Wars.
A mí lo que me parece que lo que decíamos antes, que es el es un juego que tiene una primera partida malísima, porque el juego es un juego de faroleo, de decir, mira, yo voy a hacer esta acción, tú coges las acciones, las pones boca abajo, ¿no? Y pones encima el muñeco que va a hacer la acción, el personaje que va a hacer la acción. Y es un juego de faroleo donde tú dices, mira, te voy a farolear con esto, con esto, con esto y con esto. Me las podías poner boca arriba y enseñarme el dibujo porque no tengo ni puta idea de lo que hacen las acciones. O sea, me da igual. Quiero decir que es como si jugamos una partida de póker y no sabemos las bazas que hay, ¿no? Y uno te dice, apuesto 20 más. Y tú dices, si lo que tengo no sé si es mejor o peor. O sea, ¿sabes lo que te digo? La primera partida es realmente...
O sea, solo lo disfrutas cuando ya has jugado bastante, ya sabes lo que te va a salir. Bueno, tiene una curva, ¿no?, de aprendizaje. Y quizá sí. Por eso, cuando vimos que era... Hostia, que esto no es una partida y listo, ¿no? Como un euro al uso. Dijimos, no, esto... Me pasa a veces con el grupo, o sea, si es algo que requiere muchas partidas o, por ejemplo, estos juegos que hay ahora que son de, no sé si Legacy, el Charterstone,
sí.
Que la primera partida es como que ahora vas a aprender esto y luego vas a aprender lo otro y luego, no, o sea, dame el juego completo y entonces no triunfa mucho en mi grupo de juegos, estos juegos que requieren varias partidas hasta sacarles todo el juego.
Hombre, es un poco una pena, pero el juego sí parece en el fondo que lo merece, ¿no? ¿Tú cuántas partidas juegas, Iván?
4. La que jugué contigo era la cuarta, o sea que tampoco, bueno, es que hoy en día ya sabéis. 4, de hecho, me parecen muchas para jugar un juego. Sí, claro. Ya está amortizando. Yo hay juegos que los tengo ahí con 1 o con 0.
O sea, no, lo que pasa es que, claro, le pasa un poco como al Toad y la Struggle, ¿no? Que te pones a jugar y el principio de la partida, las cartas del inicio de partida te las sabes. Y las del final de la partida, como has acabado 2 partidas nada más, pues no te sabes ni una, ¿eh? Joder, o sea, de las de la Early War me las sé todas, pero las del Late War no tengo ni puta idea.
Eso fue lo que me pasó a mí con el Toad y la Struggle. Me lo enseñaron y dije, vale, muy bien, pero yo este juego no quiero jugarlo una partida cada 3. tres años, no me merece la pena. Esto hay que jugarlo de continuo.
Pues al Rebellion.
Como un trabajo.
Le pasa lo mismo. Qué poco criterio, Iván.
No, si le pasa igual. Yo, porque me lo propusiste tú. Porque yo realmente digo, ese juego es lo que pasa. Que ahora jugarlo con alguien que no conoce las cartas, pues. Complicado. Pero bueno, como lo propusiste tú, digo, hombre, probarlo siempre. Siempre gusta, ¿no? Y por lo menos hablar de. Conocimiento, pero es verdad que eso. Las cartas
yo la verdad es que quería jugarlo porque había leído muy buenas reseñas de él y hay mucha gente, hay un tío que hace un top 10, un wargamero que hace un top 10 en la BGG de juegos de Dudes on the Map, que son, ¿no?, tíos en el mapa, como el Risk y eso, y el tío lo ponía como el uno, el número uno, el número dos, y siempre he leído muy buenas reseñas de él. Pero a mí no me parece desde luego un típico juego de tíos en el mapa, tipo Risk, de esos de pegarse, vaya,
que va.
No me parece para nada, vaya. De hecho, a mí una de las cosas que más me preocupa, que supongo que le pasa a todo el mundo que ha jugado la primera vez, es que tú piensas que eso no está equilibrado. Dices, esto no está equilibrado.
No está equilibrado. De hecho, lo normal es que cuando alguien juega una primera partida piensa que está desequilibrado para el Imperio, pero cuando juega ya dos o tres te das cuenta de que es más fácil ganar con la Alianza. Y si te meten... Claro, yo eso ya me di cuenta jugando. Y luego me metí en foros y es así. La gente piensa que es más fácil ganar con la Alianza. Eso después lleva mucho partida se vuelve a igualar. Dice que está otra vez igual.
Pero... Eso es el señor editor seguro que nos dice que eso se arregla con la expansión, ¿no, Xavi?
Claro. Hay que comprarse una expansión que lo mejora, claro. Pasa así.
Yo la verdad es que el juego me gustó. Lo que pasa es que... Y la parte temática está muy chula. Lo que pasa es que... Yo... La única pega que le pongo al juego... que tampoco con la partida que jugamos el otro día, que ya ves, no jugamos casi nada, porque creo que jugamos un 30% de la partida. Vaya,
tres turnos jugamos, ¿no? Que te creo, cuatro.
Cuatro turnos y aquello tenía pinta de quedarle otros 10 turnos. Digo, esto, que además hubo un momento que a mí me hizo gracia porque no sé qué dijiste la hora. Digo, sí, es la 1:10. Digo, me dijiste la 1:10, pero ¿qué dices, tío? Es que se había pasado volando, vaya, pero volando. Sí, sí. De esto me que estás ahí metido en el juego y venga a mirar las cartas y además, como es un juego para dos y estamos es un toma y daca, a mí la verdad es que se me hizo volado, no se me hizo... Y eso que había veces que sí que te parabas un poquito a pensar y eso, pero no se me hizo que el turno tardaba un año ni nada. De hecho, íbamos bien, venga, te ataco aquí, venga, pum, hago esto aquí, venga, pum, pum, tal, tal. Y vaya, no, la explicación tampoco es larga, no es un juego tampoco de...
Pues, no, son reglas sencillas, pero luego al final la explicación, como tiene sus detallitos, se empieza a ir a una hora y se va casi a una hora, ¿eh?
Yo creo que este juego lo que hace falta, si vas a jugar con una persona, es lo que dices tú, le pasa como al Race for the Galaxy. Si vas a jugar con una persona, lo que merece la pena es que esa persona, en vez de ver un vídeo de las reglas y eso, que hubiese un vídeo de estrategias básicas, ¿no? Porque lo que ves al final de la partida es lo que tú necesitas saber para luego. Es decir, yo era el rebelde, lo que yo necesitaba saber es que las cartas mías de objetivo son... lo que tengo que hacer. Por eso es lo que me parece la pega del juego, aunque igual está un poco dirigido el juego, ¿no? Porque yo robo dos cartas al objetivo y una carta me dice, tengo que destruir un destructor estelar o tengo que tener tropas en tres planetas al imperial. Y ya está. Eso es lo que tengo que hacer, lo de conquistar planetas y hacer política. Eso es secundario. Eso es medios para llegar al fin, que son las cartas de objetivo. Pero claro, yo eso al principio no lo sabía. Yo pensaba que era muy importante tener planetitas para sacar navecitas y... Sí, eso está muy bien, pero las navecitas te las van a petar igual, con lo cual...
Sí, el rebelde poca opción tiene de tener, digamos, una parte de la galaxia controlada y actuar militarmente. Sus opciones son las cartas, sin duda.
La parte chula del juego también es la parte del faroleo de... No solamente el faroleo de las cartas, sino el faroleo de dónde tengo la base, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa a mí que me falla un poquito, que es que el Imperial no tiene que hacer ninguna acción para descubrir. O sea, tú llegas a un planeta y estás en el planeta, te veo. No tienes que decir, mira, estás aquí o tienes que hacer una acción. Es tan automático que por un accidente al azar te puedes encontrar con la base rebelde, ¿sabes?
Sí, de hecho, no me había fijado yo, pero después, viendo la foto que tú pusiste en Twitter, yo estaba en un sistema que podía cruzar donde tú tenías la base.
Sí, sí.
No me he dado cuenta. Y de hecho, cuando finalizamos la partida, me dijiste, venga, dime en qué planeta estoy.
O sea que, eso fue gracioso, sí.
Primer sospechoso.
Sí.
Y allí estabas.
Sí, pues fíjate que eso te dice algo de la partida. Eso te dice que tú jugaste mal. Porque eso lo tenías que haber hecho en el...
No,
en el...
pero a ver, tenía tres sospechosos principales. Yo digo, no me merece la pena perder recursos estando tan lejos los dos contadores, porque están muy lejos. para meterme en un planeta lejano y que ahora no estés. Con lo cual, no gano producción y he perdido ahí un movimiento y tal. Bueno, pues vamos tranquilito y dentro de tres turnos ya voy.
Bueno, mal que los del Imperio no sabéis disparar con un blaster ni sois unos incompetentes.
Sí, la vida.
No, no sé. ¿Tú algún punto negativo que le veas, aparte del desequilibrio quizás?
Yo, lo largo que es. Lo largo.
La verdad es que el juego es larguísimo, ¿eh? Yo,
muy largo.
Yo no sé cuánto dura una partida completa, pero nosotros empezamos a las 9:30 con explicación y todo. Y ya digo que la explicación no es larga, no es un paspamir o algo así. Es un juego que la explicación es, venga, esto pim pam, haces estas acciones, chimpum, venga. Y luego empezamos a jugar y a mí se me hizo fluido todo el rato y a la 1:50, 1:30, habíamos hecho 4 turnos. Le digo, pero si queda aquí un track que queda... Y encima yo no había avanzado nada, digo, aquí queda la mortal, vaya.
No se hace pesado, pero es verdad que necesitas a lo mejor empezar los dos sabiendo las reglas y por lo menos 5 o 6 horas. Sabiendo las reglas y sabiendo jugar, mínimo vamos a ponerle 5 horas, digo yo.
Este juego es como un GMT de esos, como el Domina Species, uno de esos que podía aprovechar mucho que sacasen una aplicación del juego. Un Twilight Struggle, no sé.
Sí, de hecho la gente lo compara mucho con Twilight Struggle. Bueno, tema de...
No sé, yo creo que lo único que se parece es que dura un huevo.
Sí, sí, que dura un huevo y que va por cartas, pero no tiene nada que ver, porque uno tiene aquí claro, cada uno tiene sus cartas, Twilight, las cartas son comunes, es diferente, hombre.
Y que se llama juego de mesa, porque otra cosa no... A mí la verdad es que me gustó, pero después de haber jugado no me lo planteo ni comprármelo ni nada, vaya, me parece, como tú dices, me parece un juego que no voy a sacar nunca porque es larguísimo, vaya. Encima a mi hijo no le gusta Star Wars, con lo cual...
Eso es lo que te iba a decir. O sea, si fuera Star Wars, sería un juego que le sacaría... De hecho, tú le sacarías provecho, vaya.
No, porque ya te digo que a mi hijo Star Wars no le gusta. Yo no sé. He fallado como padre. Es un fallo que tenemos.
No, claro, que si empieza con las películas nuevas, puede ser hasta normal.
¿Cómo con las películas nuevas? Ah, bueno. No,
ya hablaremos luego.
No le gusta, yo creo, porque, bueno, es un poco antisistema como el padre.
Sí, ¿no? Por esto, coño, los rebeldes son los terroristas, yo ya te lo he dicho. Ya. Los terroristas, y yo de hecho cuando me matabas a lo mejor un par de soldados imperiales, digo, ya me han matado 2 policías.
Sí. ¿No? La verdad es que en el juego el tema está muy chulo. El tema de te estoy persiguiendo por aquí por la galaxia y tal, y el rebelde está pegando todo el rato de golpe, de ahora te pego aquí, te hago un ataque aquí de te pego 3, te mato 3 tíos y tal, y te hago una carta. O te intento hacer conquistar un sistema que no vale para nada, porque son cosas que te he petado un destructor estelar, ¿para qué te vale para nada? Pero con esto cumplo este objetivo. O te he petado esta localización rebelde que tenías en un planeta y ¿para qué te vale para nada? Pero me vale para cumplir el objetivo. Realmente son objetivos muy de chichinabo, vaya.
Es para retrasar al Imperio. No le vas a vencer, pero lo puedes retrasar.
Y oye, una pregunta. ¿Hay una misión que destruye la Estrella de la Muerte? Me imagino que sí, ¿no?
Claro, yo por eso la llevaba con... Pues, esa es otra, claro. Como yo sé las cartas más o menos, pues yo sé que tienes esa misión y entonces yo llevaba con cazas. Lo llevaba con cazas. Porque me parece que tienes que ir con... Lo mejor es ir con X-Wing y entonces... Al final de cada ronda de combate aéreo haces una tirada. Y si sacas un crítico, no sé qué, no me acuerdo cómo iba.
Que si va a Luke Skywalker es éxito automático, ¿no?
Más o menos. No, pero también hay una carta que tú por ejemplo no la conocías, que era pasar a alguien al lado oscuro y que la tiene el Imperio. Entonces, claro.
Había oído hablar de ella, ¿eh?
Y si encima si pasas a Luke, pierde uno de popularidad, el Imperio, o sea, el rebelde. Con lo cual, es que está muy bien metido, la verdad. Está muy bien metido. El que le gusta las películas, pues lo va a disfrutar mucho.
Lo que pasa es que es eso, que necesitas 2-3 partidas, 5-6 horas.
Y a mí... lo que me queda la duda de estos juegos es a qué público va dirigido. O sea, aparte de los fans de Star Wars, o sea, ¿va dirigido este juego tan complicado que dura tanto? ¿Va dirigido a tíos de 40 como nosotros? ¿O para chavales tipo Stranger Things que se tiran la tarde, sabes, en el sótano? Porque yo al final, en toda la peña que conozco, no se tira un día entero jugando un juego, a no ser que sea un wargame de estos, ¿sabes? Rollo, pues lo de esos que tienes que tirarte pues todo un día o dos. Y digo, al final, estos juegos creo que los compramos por completismo o porque somos fans de la saga, pero luego poca gente al final acaba jugando, ¿no? Es mi impresión.
Sí. Esa es muy difícil.
No, yo creo que desde luego que esto el que se lo compra es el típico que lo quiere tener porque le encanta Star Wars y ya está, y lo va a hacer pues como yo, como si lo hubiese comprado yo. Me encanta Star Wars, lo hubiese jugado una vez así sacando el tablero, haciendo un poquito el tonto con la miniatura con Iván, y la próxima vez que me dicen vamos a jugar esto, cinco horas, qué pereza.
Sí, partida sin terminar seguramente. O sea, que yo por eso no lo proponía, pero claro, es un juego que me gusta. Al proponérmelo tú, digo, hombre.
Hombre, yo la verdad es que pensaba que iba a ser largo. Digo, la primera partida seguro que no acabamos, pero cuando acabamos y vi los turnos que habíamos jugado, digo, yo me quedé un poco asustado. Dije, hostia, no pensaba que esto iba a ser tan, tan largo. De hecho, yo creo que esto va al jugador hardcore, al objetivo de público hardcore de me compro el juego y no lo juego nunca.
Sí, por eso digo, con cuatro partidas ya estoy hasta contento, ¿sabes? Y bueno, cuatro, la cuarta no la terminamos.
Media.
yo que ya los juego, ya no los cuento por partida, los cuento por sesiones, porque como no acabo nada, ya no acabamos partidas de nada, es imposible acabar una partida, ¿eh?
A mí los juegos estos de Gato y el Ratón, la verdad es que me gustan, porque también echamos una mañana en el local al Furia de Drácula, y ahí me gustó un montón, que tampoco terminamos la partida, por cierto. Y ¿no? La verdad es que, no terminamos. Estuvimos a punto, nos jugamos una tirada. Estuvo a punto de terminar, pero la tirada falló. Y entonces...
Pero bueno, pero tú juegas al Furia Drácula, te quedas allá a las puertas y te quedas cerca del final y dices, uy, te has escapado porque he jugado la carta y porque había jugado mal, me he jugado la carta y me he escapado o algún rollo de eso. Y dices, bueno, pero esto es factible al acabarse el juego. Es decir, si un día jugamos y vamos tal ágiles y eso, pues he jugado una partida esta de puta madre. Pero es que este juego yo no le veía al final, vaya. Además, de hecho, yo estaba haciendo tácticas de haciendo jugadas en el juego, decir, te ataco aquí, primero porque no tenía ni puta idea del juego y era para aprender, decía, voy a hacer esta jugada, por ejemplo, el primer ataque que hice, voy a hacer esto, a ver cómo va el combate, porque no tengo ni idea, yo cómo voy a planificar un combate en el futuro si no sé cómo va el combate, o voy a conquistar este planeta ahora porque así igual me dan dentro de dos turnos unas naves que luego, el juego a largo plazo no sé, es otro totalmente diferente, pero... Como sí. Digo, esto no vamos a acabar ni de coña ya, pues hacer jugadas un poco para jugar un poquito y ya está.
Y no, fue cuando te diste cuenta de la importancia de las cartas tácticas, ¿no? Y al resto claro. Del juego, joder, esto es muy importante.
Claro. Es que en el turno 4 de a la 1 de la mañana me doy cuenta de que las cartas tácticas son súper importantes y que hay una acción que me permite buscar en las cartas tácticas, robas dos y coges la que quieres. Digo, joder, pues esto...
No, digo las tácticas, las de batalla, las pequeñitas.
Ah, bueno, eso me di cuenta en la primera batalla.
Ya, a ver, lo digo, que ahí te diste cuenta y ya dijiste...
Eso te da cuenta en la primera batalla cuando dices, ¿llevas un líder o no? Digo, hombre, es que si no llevo un líder no robo cartas. Si no robo cartas, he perdido casi casi inmediatamente. Vaya, porque las cartas, además, a ti te tocaban unas cartas que...
Iba ahí Vader, que coge 3 y 2, o yo qué sé.
Vader no, tú eras Lando Carlisle haciendo trampas en el casino. Vaya, se robaba unas cartas que venía, con esta me prevengo 2 daños y con esta te hago 2. Y te da la mierda, hombre.
Tienes que saber jugar.
No, la verdad es que el juego yo no... Yo creo que tiene un, como dice Chávez, tiene un público muy complicado porque además el juego es súper aleatorio. O sea, los combates son. Tú llevas unas tropas y apostamos dinero antes de la batalla y no apuestas sabiendo lo que vas a ganar.
Pero yo creo que no somos conscientes de la gente que realmente juega juego de mesa, ¿eh? Porque la gente, por ejemplo, habla lo mismo, ¿no? Ahora que estoy jugando mucho a Gloomhaven y tal, es que Gloomhaven. La gente va a echar una partida y no lo va a seguir. Y la gente está jugando 30, 40, 50 partidas, porque yo ahora que lo estoy jugando, pues me meto muchas veces en los foros. Y hay gente que se compra un juego y lo exprime, ¿eh? No es nuestro caso, no es el caso del mundillo en el que nos movemos nosotros, pero que existe esa gente. Lo que pasa es que esa gente ni se hace un Twitter y comenta, ni se entra en la BSK, ni siquiera escucha los podcasts, ni ve los canales, gente...
Sí, puede ser, o sea, que... Esto es un microcosmos en el que decimos, pues esto no se juega, no sé qué, porque simplemente mis amigos y la gente que puedo conocer, pues no juega juegos así, o sea, sé que los tienen, voy a casa de Peña y dicen, mira, tengo esto, ¿sabes? Y te enseña ahí en la caja del Rebellion o de juegos similares, y dice, bueno, pues un día, a ver si un día lo jugamos, y claro. Nunca lo vas a jugar, ¿sabes? Que nunca va a llegar ese día donde, sí, claro, voy a pasarme yo un fin de semana en tu casa para montarlo, jugar una partida hasta las 5 de la noche, y eso no pasa. Al final, yo, por ejemplo, disfruto mucho más los juegos que duran un par de horas, y listo. ¿Sabes? Porque es como yo me aficioné a jugar juegos de mesa. Y porque también te digo otra cosa, yo para tirarme mucho rato jugando un juego de mesa prefiero un juego de rol. Hace que no juego un juego de rol un siglo. Pero yo guardo mejor recuerdo. Para tirarme un montón de rato, ¿sabes? prefiero un juego de rol, pero claro, mis colegas no han jugado, y también es verdad que es otro tipo de juego, porque un juego de mesa, pues al final estás tú ahí con la calculadora contando puntos y todo eso, y un juego de rol es interpretar un rol, interpretar un personaje, y hay gente que simplemente pues es tímida y no le gusta tanto hablar y todo eso. A mí me gustan los juegos de mesa que duran una o dos horas, y si dura mucho más ya me estoy un poco cansando. Me pasó con el Dominant Species también. Todo el mundo flipando que era un juegazo, y digo, joder, macho, pues si al cabo de media hora, si has empezado un poco mal, ya estás ahí mal durante toda la partida. Creo que muchos juegos largos además pecan de que si no te va bien al principio es muy difícil remontar. Y eso con un juego de una hora pues no te supone un problema. Dices, hostia, qué mal voy, pero bueno, queda media horita, pues ya está, ¿sabes? Pero si ves que te quedan 5 horas, dices, madre mía.
Ya, yeah, eso sí. La verdad es que yo siempre he pensado que muchos de los juegos de Fantasy Flight Games, el objetivo que tienen es el del público súper casual. Es decir, el tío que va a la FNAC, se ve el Rebellion Star Wars con la portada, la foto, eso, se lo compra, flipa, llega a su casa, juega una vez, un día un rato, otro día juega otro rato, o es un rolero que dice, hoy que estamos ante dos, pues venga, saco este juego y juega. Y es el tipo de gente que compra un juego o un juego a 2 años o algo así, que lo tiene ahí y ya está.
No, yo he visto también padres que le compran a su hijo juegos de estos, ¿vale? Mamotretos, a su hijo de 8 años, ¿vale? Me dice, ah, mira, te gusta Star Wars, te compro este juego. Como es un juego de mesa, pues será poco más que un parchís, ¿sabes? Y me puedo imaginar cuando llegan a casa a destroquelar el juego y decir, madre mía, ¿qué he comprado aquí para mí? Ya,
para jugar con una figurita.
Para jugar, ¿no? Para cuando sea mayor.
Mi hija de 4 años, cuando mira mi estantería, dice que ese es su juego favorito.
¿Pero le gusta Star Wars o qué?
Por los ojos, bueno, yo intento, pero le da un poquillo de susto.
4 años. Además, te voy a decir una cosa, ¿eh? Con 4 años, todo lo que le pongas ahora, dentro de 3 años no se acuerda de nada.
Lo va a odiar. Sí, pero...
No lo va a odiar, no se va a acordar. Tú le vas a decir, ¿tú te acuerdas cuando...?
No se acuerda, claro. Pero me resulta curioso que sin yo decirle nada, ella sabe que eso es Star Wars y tal, pero ella dice, ¿tú sabes cuál es el que me gusta? Y entonces señala, o sea, que tiene que haber algo ahí visual, un componente
sí,
visual.
Bueno, porque los de Fantasy Flight, otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, Asmodee, el Imperio Galáctico Asmodee, precisamente. Saben un huevo de diseño gráfico, saben un huevo, y de cómo se atrae la vista y un montón de cosas. Bueno, yo te puedo decir que con mi hijo, por ejemplo, hay series de dibujos animados cuando era pequeño. El Oso de la Casa Azul, no creo que lo conozcáis, no creo que lo conozca nadie. El Oso de la Casa Azul era una serie que había antes en televisión. Mira, yo me sabía todas las canciones. Mi mujer y yo no sabemos todas las canciones del puñetero Oso de la Casa Azul. La de entrada, la de salida. Unos dibujos, una serie, era tipo Barrio Sésamo, pero de como americana y tal. Y cantábamos las canciones, veíamos todos los días, veíamos... Bueno, pues mi hijo no se acuerda de Los Horales. Mi mujer y yo te podemos cantar el repertorio completo de canciones.
A ver, canta.
No voy a cantar nada.
Sube la audiencia. Podcast, tío,
venga. No. Sube no, pero, bien. Pero además era una serie que había en la televisión que era muy graciosa, era para niños pequeños, pero de verla todos los días y no se acuerda. Por eso te digo que muchas veces ponerle películas cuando son tan pequeños.
No, yo no le puedo poner la película porque le da susto, pero que me refiero a eso, que mira allí y fíjate que hay juegos de colores y de no sé qué. Pues a mí me gusta este. Lo ve más grande, lo ve, ¿no? Le gusta el soldado blanco si le gusta, el trooper si le gusta, entonces...
Sí, pues sí, ella... además que aunque no se acuerden, yo soy partidario que esas cosas siempre vienen muy bien, ¿eh? No digo ver Star Wars, pero películas en general, esas cosas. Aunque luego no se acuerden, le viene bien el momento porque los colores... No,
yo me refiero que si tiene ese efecto en un niño, es porque hay algo... Que nos está pegando ahí, ¿sabes? A todo el mundo en un subconsciente de cómprate
pues
esto.
En un viejo joven, pues el mismo efecto, claro.
Igual, o peor, con la nostalgia.
Bueno, hablando de nostalgia, vamos a la parte final del programa. Hoy vamos a enlazar las dos partes, que es la de la reseña del juego y el peliculón. ¡El peliculón! El último Jedi, venga, vamos a hablar. El último Jedi, ¿qué os ha parecido?
Xavi,
pues yo, no sé, hablar vosotros primero. Porque yo fui con toda la ilusión del mundo a ver esa película. Uy, con mis amigos y con una pareja súper fan que lo sabía todo absolutamente, ¿sabes? O sea, yo he visto todas las películas, pero hay peña que ha visto todas las películas, todo, absolutamente en todo el producto, todo el ecosistema de Star Wars, ¿no? Y no voy a hablar ahora solo de la película, solo a mitad de película me los miraba así, diciendo... Tíos, o sea, y la chica que más sabía decía, yo no sé si irme. Y digo, joder, entonces estamos sintiendo lo mismo, ¿sabes? Y todavía quedaba la mitad de la película, que dices, no puede ser que estoy viendo Star Wars, que es todo me sabe a Star Wars. Hay acciones raudales, hay explosiones, hay de todo, todo es Star Wars. Y sin embargo, esto no es Star Wars. O sea, que me devuelvan el dinero, pero ¿qué coño han hecho, tío? Lo tenían todo para triunfar, lo tenían todo para hacerlo bien. Todo tenía muy buena pinta hasta la primera, no sé, 45 minutos y luego dices, ¿pero qué han hecho con el guión? ¿Pero qué han hecho? O sea, ¿pero qué desastre? ¿Qué desastre? Es que no parece una caricatura de Star Wars. Es que parece que un fan haya entrado en donde estaban escribiendo el guión y ha dicho, no, vamos a poner también a Benicio del Toro para hacer esto, vamos a poner a esto para que pase lo otro, vamos a poner aquí estos muñecos muy chulos que seguro que se venden bien, los Furbies esos de la isla, y vamos a hacer todo, y vamos a poner mensaje, ¿cómo era? Mensaje antibélico, vamos a poner mensaje vegetariano, vamos a poner no sé qué, un pupurrí que dices, pero bueno, y amigos, hola, la película, o sea, que está, pero ¿qué es esto? Y luego, para acabar, ¿qué mal actor, qué horroroso actor es Mark Hamill? O sea, que lo pongan en CGI, tío. O sea, que lo pongan como ponen los otros, ¿vale? Porque seguro que es mejor. O sea, por cierto, el CGI se nota. O sea, que por Dios, que no lo hagan más. Que no lo hagan más. O sea, porque es que yo lo veo, digo, pero es que esto es un muñeco que lo han puesto aquí y en fin.
A mí la verdad.
Salí de allí y dije... No sé si voy a ver más. Al final las voy a ver todas porque soy fan.
A mí.
Pero digo, joder, es que estaba bien. La anterior estaba bien. O sea, era un puto clon de la cuarta película. Pero bueno, por lo menos estaba bien. No te insultaba la inteligencia. Es que esta te insulta la inteligencia. Es que es muy mala.
Vale. Venga, Iván.
yo me voy a quedar corto entonces. Yo pensaba que Xavi iba a ser más comedido, pero vamos, Vinis ahí a raudales. Pues a mí es que se me hizo pesada, ¿eh? Y yo nunca se me ha hecho... Fíjate que el episodio 1, 2 y 3, que son flojos, ¿eh? Pues nunca se me ha hecho uno pesado. ¿Vale?
Ya.
Son peores o tal, pero nunca se me... Y esta se me hizo pesada, tío. Y yo soy fan de... Vamos... Se estrenó el viernes, yo aguanté, quedé con un amigo el domingo para ir a verla y entonces no pudimos ir a verla porque le surgió una cosa y yo me fui el lunes solo porque yo no aguantaba sin verla. Yo salí de Star Wars, me encanta y se me hizo de un pesado, tío. Digo, esto no acaba, esto le sobra. Son 2:45 lo que dura, ¿no? Me parece.
Sí, un huevo.
Demasiado.
Le sobran
medio
los 45. Sí, por lo menos. Le sobra los 45, yo creo. Media hora 45 le sobran. Y con cosillas cogidas con pinzas, cosas... Yo qué sé.
Es que el guión insulta la inteligencia.
Yo pensaba que a alguien le iba a haber gustado. Yo la verdad es que estoy también en el campo de que me pareció un rollo. Vaya. Y de hecho, una de las cosas que ha dicho Xavi fue lo del tema de los CGI. Yo la verdad es que cuando salió Yoda... Me dio, que por cierto, si contamos spoiler, esto es lo que hay, ya pasó mucho tiempo, si lo habéis visto bien, si no, no deberíais seguir escuchando este programa. Pero cuando sale Yoda y tal, digo, qué lástima, tío. Yo lo único que estaba pensando, digo, qué lástima que no hayan puesto el muñeco con las pincitas ahí, que se ve ahí las manitas. Y además han puesto un CGI, digo, esto no me pega, tío. Igual en las películas primeras, en las precuelas. Bueno, pues como era más joven y tal, y tenía que hacer más botes y más chuminadas, pues bueno, ya está. Pues como era todo tan CGI, pero en esta digo, joder, qué oportunidad perdida de haber sacado aquí el muñeco, tío, y haberlo puesto ahí, tío. Yo creo que hubiese quedado mucho mejor, tío, la verdad. Además, a mí una de las cosas que más cutres me han parecido de la película es el buscar el guiño a las películas antiguas. Es decir, la primera parte de la película es Dagobah all over again, ¿no? Es otra vez Dagobah, es decir, llega el aprendiz al planeta donde está el maestro, lo que pasa es que el maestro aquí es Luke Skywalker en vez de Yoda. El caza X-Wing está hundido en el fondo del mar. Hay un sitio que es el árbol oscuro, que faltaba Darth Vader ahí peleándose. Yo pensaba que Rey se iba a pelear con Darth Vader. Digo, se va a meter en el árbol y se va a salir como en Dagobah cuando salía el Darth Vader y peleaba con Luke. Digo, es que es un clon de las películas de... Y las frases, todas las frases manidas que vuelven a sacar de la fuerza está contigo, sino frases que se repiten de otras películas y te dices, joder, es que están copiando las frases para dar el regustillo a las películas antiguas. Y es que no tiene...
Yo digo, por eso, es como un fan que haya, digo, no, no, vamos a poner esto porque esto me hace mucha gracia. Digo, tío, pero que al final tiene que haber unos profesionales haciendo un guión con una introducción, un nudo y un desenlace. Joder, algo clásico. Es que me han metido un montón de cosas ahí.
La parte final.
De lo que tiene que durar, no sé.
La parte final no tiene ningún sentido, la batalla final no tiene ningún sentido. Es una recreación de Hoth. Es decir, vamos a como hemos recreado Dagobah en la primera película, vamos a recrear Hoth en la parte final de la película con el asalto, con los andadores, con la puerta que tienen que tumbar. Es que no tiene ningún sentido, vaya. Es que es copiar y copiar las películas antiguas, pero encima, pues como vosotros decís, una cosa más larga. Y bueno, lo de los, como tú dices, Luke Skywalker como actor nefasto, vale, sí, Mark Hamill como actor nefasto, vale. Yo la verdad es que no me parece que lo hizo mal ni bien, ¿eh? O sea, normal. No me pareció que estaba ni mal ni bien. Pero, por ejemplo, ver a Leia con el rifle blaster corriendo en una escena, digo...
¿Y el momento Mary Poppins, como dicen por ahí?
Bueno.
Joder, macho, si es que eso clama al cielo, vaya.
Es que eso son las dos cosas que me tocan los narices de las películas estas. Que es que aparte de hacer las cosas mal, encima se están cargando lo que son las películas antiguas. Es decir, la primera cosa que me jode un huevo es el tema del hiperespacio. El hiperespacio es el coño de la Bernarda. Lo dije cuando hice la reseña de la primera película y en esta es exactamente lo mismo, tío. O sea, en la primera película cogían y desde dentro de un hangar saltaban al hiperespacio, tócate los cojones, todo lo que han hecho antes del hiperespacio se lo pasan por el forro. En esta película hacen lo mismo. Nos hace falta que esta nave destruya el superdestructor estelar. ¿Cómo lo hace? Lo metemos en el hiperespacio y sale justo en medio de la otra. ¡Vete por ahí, hombre! Eso no se lo cree nadie, tío. No me jodas, tío. Eso
la,
yo no estaba viendo.
Que cabe no me pareció mal, ¿sabes? Dentro del despropósito.
Pero ¿cómo no te va a parecer mal? Eso es una chuminada como la copa de un pino. Si eso es posible, pues en vez de hacerlo con un crucero Mon Calamari, lo haces con una ala X, joder. Lo teleportas en medio de la cabina de mando y te cargas la nave, el superdestructor estelar. No me jodas. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún puto sentido. Es cargarse. Mira que yo estaba viendo la película y digo, parece que lo del hiperespacio no van a volver a meternos la gaita con el hiperespacio, que hacen lo que les sale de los cojones. Pues no, lo vuelven a hacer. Cuando vi que estaba dándose la vuelta a la nave y me dice...
Estaba claro.
Me estaba llevando las manos a la cabeza así según cargaba el motor de hiperdrive. Digo, no quiero ni verlo, tío. Una chuminada como un campo, vaya. Ahí en plan suicida, tirando...
Y para mí se han cargado...
Eso no me...
Sí.
Luego, la segunda cosa, que se cargan de las películas originales, que ya lo hicieron en la anterior y en esta lo hacen otra vez con la escena de Leia y Mary Poppins, es el tema de la fuerza. Es decir, tú eres un tío muy fuerte en la fuerza, pero no te enseña a nadie y no tienes un maestro. ¡Da igual! Te ves un vídeo del YouTube galáctico y ya eres maestro Jedi. Le pasaba a Rey en la primera película que se había visto un tutorial de YouTube y ya está. Ya sabía pelear con la fuerza, hacer movimientos, saltos, brincos, hacía de todo. Le ganaba a un maestro entrenado como era el malo, este, ¿cómo se llama el malo?
Kylo Ren.
Le ganaba.
Es un malo. Ahora,
en la segunda película, Leia, que no ha tenido ningún tipo de entrenamiento, ningún tipo, resulta que ¡pum! Se despierta en la fuerza, hace los poderes de la fuerza ese de conservar la energía y tal, y se va teleportando y se mete.
Eso cuando lo vi dije, vale, o sea, es un efecto, está muy guapo, pero esto no tendría que ser, tendría que morir y ya está.
además,
porque no, o sea, esto no lo sabíamos que lo podía hacer, ¿no? O sea,
es como... Además, tú fíjate que se les pone a huevo porque la actriz murió, dice, pues se nos pone a huevo aquí, le ponemos que ha muerto, y chimpún, redirigimos las otras escenas con otra persona y ya está. Sí. No como luego que sacan a Laura Dern ahí, que la ponen de palo de fregona así toda tiesa, y dicen, no soy la nueva comandante, de tal. Pues sí, comandante 5 minutos, porque vas a durar 5 minutos. Dicen, no, yo me voy a suicidar. Pero vete a la mierda, pero si esto no hay quien se lo crea, tío. Si es que hace falta alguien pilotando esta nave, pero si estamos en el siglo 57. Macho, no se puede pilotar remotamente, güey.
Un dron o algo.
Hace falta alguien que se sacrifique.
Y otra cosa que para mí se cargaron fue el personaje de Luke, propiamente dicho. O sea, el eterno héroe optimista, que siempre tal. Y ahí es un tío cenizo, macho, un tío que te coge y te dices, mira, vete a tomar por saco, Luke, macho. Y encima, si lo hicieran más corto, si estuviera un ratillo ahí diciendo, no, bueno, venga, va, sí. Pero es que toda la película, y no. Qué tío más cenizo, macho.
Tiene pocos diálogos y los que tiene los caga, ¿sabes? O sea, es porque te esperas algo como que, oh, es el gran maestro, y luego dice, es que hace el chorras, o sea, es que es un tópico sobre un tópico, es que es fatal. Pero el personaje que me cae peor, ¿cómo se llama este que quieren hacer ahora que nos mole a todo? El que pilota la nave, el...
Poe Dameron. Poe Dameron, ¿no?
Pero es que me dan ganas de inflarle a hostias, tío. Es que va de bueno, va de rebelde, va de tal. Digo, pero ¿a alguien le cae bien ese tío? O sea, honestamente.
A mí ni me va ni me viene.
Digo, pero es que nos lo quieren meter con calzador, como si fuera el nuevo...
Han Solo.
Han Solo. Pero es que Han Solo tenía un carisma que este tío no tiene.
Pero es que hay personajes que te meten con calzador. El Finn, la pelea con Phasma... Vamos a meter 15 minutos más de película. Venga, una pelea aquí con unos garrotes galácticos aquí en medio del... ¿Esto qué tiene que ver, tío? De repente aparece la Phasma y le dice, bienvenido 248741. No sé qué digo. Si esto se lo podían haber saltado y haber cortado este trozo de película, tío. Pero tienen que vender figuritas de Phasma. Como debe ser que la actriz pues pega muy bien, porque la verdad es que yo cuando dijeron, joder, que está la Brienne esa de Guerra de Tronos, Juego de Tronos, que iba a hacer el papel, digo, hostia, pues a ver si le dan un papel chulo. Una mierda de papel, tío. Es un papel que es que no hace nada. Además, cuando dice, eres escoria, dice, escoria rebelde, le dice el otro. Digo, oh, mira aquí con chistecillos y todo. Digo, qué triste, tío.
Sí, la verdad. Sí,
yo me acuerdo de las tres primeras películas, o sea, la 1, 2 y 3, no la 4, 5, 6. La 1, 2 y 3, que la gente decía, es que son aburridas, es que no sé qué. Digo, yo ahora, viéndolo con perspectiva, me parece no unas obras maestras, desde luego no, porque no tiene el mismo impacto que tuvieron las primeras, pero sí me parecen películas inteligentes, o sea, que medianamente te estaban contando una historia original, que no era una repetición y que no te insultaba la inteligencia, o sea, te está contando la infancia de Darth Vader, te está contando la juventud y te están contando luego cómo se
y mantenía un poco lo que era el canon establecido que había, que era hay una historia, hay unas reglas, hay un viaje galáctico, hay un tal. Y bueno, más
te
o menos enseñan
mundos distintos, te enseñan razas, no sé, ahora visto con perspectiva yo las disfruto un montón.
Hay uno que te recomiendo mucho que busques en internet, para que buscas una película, hay uno que es el Phantom, ¿cómo se llama? El Phantom Cut o algo así se llama, que es un tío, ha cogido las tres películas de las precuelas, ha cortado los trozos, pa, 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 y ha hecho una sola película. Y ha quitado, por ejemplo, Jar Jar, creo que sale una escena así de refilón y ya está. De hecho, de la primera película, en el Phantom Recut ese que se llama, es que no sé cómo se llama, Phantom Recut, ¿no? Lo buscáis por internet y te lo puedes bajar. De la primera película, la única escena, empieza la película, el Phantom Recut empieza con la pelea final de los sables de luz del Obi-Wan con el otro, con el...
Se carga toda la primera película, ¿no? Del Obi-Wan con, claro, Darth Maul, ¿no?
Con el Darth Maul. Empieza la película con la música de Star Wars, que está de puta madre, la de la escena esa. Hacen la pelea de los sables de luz, pa, 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 le mata al otro. Oh, tienes que entrenar a este. Vale, no te preocupes. Ya está. Eso es todo lo que salva de la primera película de la precuela.
Que la primera, que fue la que menos gustó, yo creo, pero claro, tiene una escena épica que no tiene esta, por ejemplo, no tiene el último episodio para mí. Tiene la escena épica de la batalla con Darth Maul. De la lucha,
claro, es que la batalla con Darth Maul, con la música sonando de... Oh, es que esa canción es mortal, esa de John Williams es mortal. Con la pelea y tal, y de repente que le corta al otro, y claro, muere el otro, y de repente le dice, Obi-Wan, tienes que entrenar a este, que es muy fuerte en la fuerza. Ya está, eso es todo lo que salva de la primera película. Y dices, hostia, este recut promete.
Va bien, va bien.
Va, de puta madre. Se ha saltado todo lo del niño, todo lo midicloreano, eso es toda la mierda esa, se las ha dejado fuera. Todo fuera, el niño no aparece nada. Y empieza la película ahí y luego te aparecen escenas pa, 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 y al final llegas y en una película de dos horas y pico me parece que era, yo la vi, te ha metido la trilogía, las precuelas, y mucho mejor, mucho más, pero claro, es una sola película. Bueno.
Sí. Hace un refresco, ¿no?
Ah, sí. Está bien. Está muy bien, está muy bien, ¿eh? Yo la verdad es que lo recomiendo mucho. Si lo vais a poner a vuestros hijos, mejor. Ya lo hacía Stalin y Lenin, pues nosotros lo mismo.
No, pero yo, por ejemplo, al hilo de esto que decís de que los niños que no les gusta tanto Star Wars, ahora, por ejemplo, que hay el reboot este de Star Trek, las nuevas de Star Trek, que están muy chulas, que se parecen un poquito a Star Wars, pero bueno, es otro universo. Pero también los Guardianes de la Galaxia, como películas de ciencia ficción, son muy divertidas. A alguien que tenga ahora la edad que nosotros vimos, el episodio 4, puede ser que le guste al mismo nivel Star Wars que estas películas de Guardianes de la Galaxia. Es que nosotros tenemos el factor nostalgia. Pero si no existiera ese factor, ¿a quién le gusta la última de Star Wars? Es un tostonazo, tío. Es que es un tostonazo.
es que el problema es que Star Wars se ha convertido en algo que ya no es lo que era antes. Es decir, Star Wars es algo que ya es más media y no es lo que era antes, que habíamos cuatro frikis que veíamos Star Wars y que nos gustaba Star Wars. Yo tengo la teoría, ya lo he dicho varias veces, que Star Wars ha sido una saga épica tal, primero motivado porque había muy poco material. Es decir, había tres películas y tú te las veías una vez y otra, y me las sé de memoria porque las he visto tantas veces porque solamente hay tres películas. Y luego por el juego de rol, porque el juego de rol, salió el juego de rol y los que jugábamos al juego de rol de Star Wars queríamos saber más del universo y muchas veces estaba viendo una escena de Star Wars y había un androide en el fondo que se veía de pasada, y que es androide, y efectivamente mirabas una guía galáctica y lo habían metido ahí, porque todo lo que habían metido en las películas lo metían con calzador ahí, como diciendo, venga, un droide, aquí otro, no hace falta otro, venga, otro. Este lo mencionan una vez en la película, pues venga, aquí hacemos la hoja de personaje. Y te intentaban ampliar el universo y tú te imaginabas las cosas, intentabas seguir las reglas que había establecidas. Y claro, eso ya ahora no es. Ahora yo puse en Navidades cuando fui al Corte Inglés y me dice mi mujer, te mira un regalo para no sé quién de Star Wars. Y me pongo a mirar con mi hijo ahí regalos, bueno. Ya que yo, mira, llorábamos de la risa, vaya. La cara de Darth Vader con las agujas así, ¿sabes? Era un reloj con el casco de Darth Vader así, ¿sabes? Y digo, esto es lo más cutre que he visto en mi vida, vaya. Y al de 5 minutos dije, no, eso no era. Esto es lo más cutre que he visto en mi vida. Y era el casco de Darth Vader cortado por arriba y aquí tenía para meter las tostadoras. Era una tostadora para meter aquí las tostadoras. Sí, Darth Vader, yo estaba ahí y yo quería morirme. Digo, yo quiero morirme, vaya. Esto no es el Star Wars que yo quiero, pero claro, hay que sacar dinero de donde sea.
Pero la película la podían haber hecho bien, quiero decir, así como critico mucho la última, la anterior, que era como un reboot del episodio 4, me pareció que estaba bien, ¿sabes? Me decía, hostia, salgo del cine, duraba lo que tenía que durar, te contaba una historia que es lo más criticable, que ya sabías, o sea, no, pero la película era suficientemente interesante como para que no perdieras el interés a mitad de película. Y entonces yo creo que estaba bien. Esa película, yo salí del cine satisfecho. Digo, bueno, me han contado la misma historia con diferentes personajes. Pero es que esta, madre mía.
Tío. Sí, yo la otra ya lo dije, que a mí al principio me gustó mucho. Y luego, aparte que empieza a salir Han Solo y eso, creo que cae en picado. Y creo que esta le pasa un poco lo mismo. Tienen la rémora de los actores antiguos que cada vez que sale Leia, y yo es que no puedo mirar la pantalla. Vaya, cada vez que sale... A mí la verdad es que Luke me molesta menos, pero sobre todo Leia cada vez que sale, es que no puedo ni mirar la pantalla, vaya, es que me parece totalmente increíble, es que no me lo creo. Y creo que tiene mucho más, en este aspecto creo que tiene mucho más futuro, por ejemplo, los spin-offs esos que están sacando, porque Rogue One, ¿qué os pareció?
Sí, bueno, bien.
A mí me gustó mucho.
Es que yo creo que puedes hacer muchas historias más originales en el universo de Star Wars, y Rogue One... Creo que estuvo bien. Tampoco me pareció un super peliculón, pero, hombre, comparado con estas dos episodios, me ha parecido mucho mejor, ¿vale? Y el tráiler del spin-off ese de Han Solo, ¿vale? De hecho, el actor que hace Lando Calrissian, para mí se come el tráiler, ¿vale? Aparece ese y se come en la pantalla. Y creo que merecía la pena que hiciese incluso un spin-off solo de él, ¿vale? Si el tráiler es una indicación de lo que va a ser la película... Es que ese actor es buenísimo.
Tú tranquilo, que si tienen triunfo, esto va a haber spin-offs hasta de Jar Jar Binks, ¿no? O sea, vamos hasta hasta 2050 haciendo spin-offs.
Pues de uno de los que se hablaban que se iba a hacer el spin-off, antes de saberse que era de Solo, era de Lando.
Es que son personajes muy interesantes y creo que a mí me da mucha pena que se cargaran todo el universo expandido, porque las historias del universo expandido estaban muy bien. Yo no sé si las leísteis alguno, pero había unas novelas. George Lucas no permitía que hiciesen películas de lo que pasó antes, o sea, ni novelas, ni ese material de lo que había antes de las películas originales, porque él tenía en mente hacer unas precuelas, entonces no quería que nadie hiciese material de antes, pero sí permitió hacer unas novelas y unas cosas de después, y te contaba una historia súper interesante, vaya, que Luke y Han habían tenido gemelos, y eran gemelos en la fuerza, y Luke Skywalker tenía, o sea, Han y Leia habían tenido gemelos, Luke tenía una escuela de Jedi y tal, y va pasando también, aparece una mujer también que Luke se enamora, y tienen una serie de historias, hay un almirante rebelde, o sea, hay un almirante imperial que reconstruye una parte del imperio y le está plantando cara a la rebelión, no es como ahora, que ahora parece que el imperio, este es el imperio 2.0.
Pero el almirante Thrawn sí sale en Rebels, ¿no?
Sale
en Rebels.
Es que yo no sale... no lo he visto. Pero es que Rebels creo que también es un universo expandido.
No, Rebels, bueno, se supone que es el nuevo canon, pero hay cosas que han rescatado del antiguo.
Ya, se expandió. Ya, yo tenía la esperanza de que, de hecho, yo sigo pensando que Rey es uno de los gemelos de Luke, de Leia y Han.
Pero bueno, por ejemplo, Mara Jade ya no existe, el almirante Dalas.
Claro, Mara Jade, que es de la que se enamora Luke, pues ya no sale. Había unos monos que se ponían encima y te
quitaban la fuerza.
Y quiero decir que había una serie de guiones que, igual como base para haber partido por ahí, eran muy interesantes y eran historias que estaban chulas. Sobre todo la del almirante Trau, ese Trace o como se llama ese aquel.
Traum, almirante Trau.
Que era un alienígena, que los del Imperio lo tenían marginado, pero era un súper especialista estratégico, no sé qué tal, cual, que decían que si hubiese estado en la batalla de Endor hubiese ganado el Imperio la batalla de Endor. Y la verdad es que esas cosas que te planteaba estaban muy bien. Y como el tío había reconstruido una parte del Imperio y tenía una, claro, mucho más limitado, pero te planteaba una historia mucho más creíble que no. El Imperio ha muerto, pues ahora tenemos un Imperio nuevo.
Pues ya te digo que la serie de Star Wars Rebels, yo no la he visto, pero sé que sale. Sale además, sabes que es azul y tal, o sea que le han mantenido la estética y todo, o sea que es una raza alienígena.
Sí, pero yo creo recordar que Rebels es parte del Imperio expandido, con lo cual creo que decían que no era canon. Pero bueno.
Si el canon sigue así...
Mejor, ¿no? Mejor.
Sí. Es que además en la última, una cosa, no sé si, o sea,
igual mira, conclusiones.
Que, me parece que hay pocas razas, o sea, todos los personajes principales son humanos, que digo, vale, de acuerdo, porque empatizas más viendo la cara de un humano, pero es que no hay nada, es que no hay ningún muñeco más, como o sea, el Poe Dameron es humano. El Finn es humano, o sea, todos son humanos. Es que ponme otra raza para hacerme ver que estoy viendo algo más. Que es que si no es lo mismo que cualquier otra película de ciencia ficción, ponme. Star Wars tiene que tener muchas diferentes razas, yo creo. El Chewbacca, por ejemplo, era un personaje principal y es el Chewbacca. Y los robotitos son robots. O sea, aquí ponen el robot este. ¿Cómo se llama? El
BB-8.
El B8, que pues, está muy bien y todo eso, van a meter un montón de cosas, van a meter seguro que tazas y todo eso que el autor por ahí, ¿no? O sea, es un producto, está muy bien, pero digo, pero ponme algo más. Es que no hay mucha fantasía. El problema para mí principal es que les ha fallado la fantasía que sí que tiene George Lucas, ¿vale? Porque George Lucas es un tío que imagina mundos, imagina razas, es lo que se dice ahora el world building este, que lo tiene puta madre. A mí me falla el world building este, porque es que no hay nada más. Es que solamente me acuerdo de las naves en el espacio, del planeta ese donde está la puerta, y es que digo, es que esto me falta aquí, me falta el mundo de fantasía que no hay. O sea, me acuerdo también de la película de que van al casino este y salvan a los bichos esos que hay allí, y dice, vale, está muy bien, y luego ponen, es como, pero me lo has puesto solamente para dar este mensaje de que, bueno, este mensaje de que hay que cuidar al planeta, ¿no? Y hay que, no sé, me pareció todo pillado con pinzas y que faltaba mucha imaginación, mucha fantasía. No sé si a vosotros os parece o es una movida mía.
Igual, me parece que falta hilo conductor. Me parece que hay muchas cosas metidas con calzador y muy moralistas, ¿no?
Y para dar el mensaje, pero sin más allá, ¿no?
Y entonces, muy dispersa la película, muy larga, y la verdad es que, vamos, yo siempre me veo, las películas una vez en el cine, y cuando salen otra vez en DVD, pues también me la vuelvo a ver, y esta me va a costar, ¿eh?
Tiene que hacer la versión Redux, en vez de que salga la versión expandida, tiene que haber la versión Redux.
Estaría mal, ¿eh?
Pero bueno, la siguiente la vais a ver al cine también, ¿no?
Pues claro.
Eso lo sabemos.
Pero bueno, igual antes que... iba dos veces a verla, ¿sabes? Y esta vez solamente voy a ir una. Esa es mi crítica.
Pues con esta falta de criterio total, creo que es un buen momento para decir adiós. Venga, despediros, que yo creo que ya ha quedado claro lo mucho que nos ha gustado la película.
Bueno, pues nos despedimos. Que la fuerza sea con vosotros.
Sí. Lo mismo, igualmente hay que ir a ver Han Solo, el spin-off, ¿eh? Eso no quita, seguro que es una mierda, pero hay que verla. Así que nada, que la fuerza os acompañe.
Con las grandes sagas de ciencia ficción que hay por ahí ahora mismo, y tener que estar viendo esto. Voy a recomendar, por ejemplo, The Expanse, está muy bien.
¡Oh, qué buena!
Está muy bien.
La he visto, es buenísimo.
He visto.
Grande serie, hay un grande serie de ciencia ficción. Igual películas, la verdad es que menos, pero hay muchas cosas de ciencia ficción por ahí para ver. Ciencia de todos tipos, adulta, de niños, de tal. Pero vamos, es muy triste que esta película, la verdad es que yo lo dije el otro día vi Jumanji 2 y me gustó muchísimo más que esta, vaya. Digo, ¿cómo puede ser que una película que no esperaba absolutamente nada, que sale de Rock? Una película que sale de Rock. ¿Te
vas? ¿Qué es? Igual, hemos bajado mucho el...
Bueno. Digo, no lo entiendo, esto es el mundo al revés, pero bueno.
Yo la calificaría...
De calidad ha bajado un poco.
Star Wars la calificaría como una oportunidad perdida.
Sí, es un gran título para una película. Star Wars, episodio 8, una oportunidad perdida. Bueno, me despido, nos vemos.
Vale, pero ¿podrías cantar conmigo la canción del adiós antes de irte?
Me encantaría, oso. Me encantaría.
No ha estado nada mal.
Lo mismo pienso yo.
Llegamos al final.
La historia terminó.
Adiós, adiós, te digo adiós. Es triste, ya lo sé. Qué bien que hay un lado guay.
Y es pensar que pronto te veré.
Pronto te veré.
Adiós, adiós, te digo adiós. Adiós.
Y mañana a más
tardar. Igual que hoy en la Casa Azul, esperamos que vengas a jugar. A jugar. A jugar.
Adiós, Luna. Adiós.